Muy bien, antes de comenzar el estudio bíblico que vamos a tener el día de hoy, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar esta información espiritualmente. Nosotros somos edificados con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. O sea que lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios es eterno en nosotros y solidifica nuestra fe, aumenta el deseo de servir al Señor en nosotros y también las bendiciones que recibimos del Todopoderoso. Hoy vamos a ver algo muy interesante que está sucediendo en los Estados Unidos y es el motivo por el cual Israel tuvo grandes, pero muy grandes problemas. Y claro está, lo vamos a ver en Deuteronomio, que es lo que estamos estudiando en este momento. Entonces, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, estamos en Deuteronomio capítulo 4. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual y conocer todo el plan que tienes diseñado para nuestra vida. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en Deuteronomio, capítulo 4, del 1 al 4. Permítanme leerles esa porción. Se las pongo aquí en la pantalla. Ese es el mapa que tienen en la pantalla, es el lugar donde están ocurriendo los sucesos, que está precisamente aquí donde tengo la flechita, que en la parte noreste del Mar Muerto. En estos versículos que les pongo en la pantalla dice lo siguiente. Ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da Jehová, Dios de sus padres. No añadan a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les mando. Sus ojos han visto lo que Jehová hizo con respecto a Baal de Peor. Esta es una parte muy interesante que vamos a profundizar. Cómo su Dios destruyó de en medio de ustedes a todo hombre que fue tras Baal Peor, pero ustedes que fueron fieles a Jehová, vuestro Dios, todos están vivos hoy. Entonces lo que vamos a hacer y lo que estuvimos haciendo en la lección pasada es comenzamos a rastrear pues los sucesos históricos de Baal Peor o Baal de Peor, como le quieran decir, y que esas personas murieron porque no siguieron a Dios, sino que se dedicaron a los Baales. Y nos vamos a dar cuenta que esa persecución a los Baales tiene que ver con la pornografía. Muy interesante porque lo que está cundiendo en los Estados Unidos es la pornografía. Pero aquí lo vamos a ver cómo Dios ejecuta a estas personas que entraron en este tipo de adoración. O sea que tiene que ver con la porción invisible atrás de todo esto, con los principados y potestades invisibles. Y el personaje principal era un hombre que interactuaba con las fuerzas demoníacas que operaban pues en la historia y lo que vemos pues es una guerra espiritual. Este hombre al cual me estoy refiriendo se llama Balaam, este famoso brujo, una persona que se dedicaba a las cosas ocultas pues. Vimos el recuento histórico de Números capítulo 22 donde Balak, el rey, manda a llamar a Balaam para que maldiga a los hijos de Israel. Ahora en Números 23 del 1 al 5 vemos lo siguiente. Dice: entonces Balaam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Ahí pueden ver ustedes que esto no es una cosa, no es cualquier cosa, esto tiene un proceso muy profundo y eso es lo que ustedes van a ver en estas organizaciones secretas, que hay un profundo y muy detallado sistema de adoración en los cuales ellos preparan todas las cosas de manera sistemática, con vestimenta especial, hacen las cosas de una manera muy especial porque van a entrar a un culto de adoración. Y eso se trata de eso. Dice, prepárame aquí, construíme 7 altares, estos altares eran construidos especialmente, prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros, y Balaac, el rey, hizo tal como Balaam, que es esta famosa persona en esa época, le había dicho. Y Balaac y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás el Señor venga a mi encuentro, lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro pelado y Dios salió al encuentro de Balaam. Esto es algo extraordinario en los anales de la historia porque recuerden que Balaam pertenece al ámbito de Satanás. Él es el que hace el medio de comunicación entre las fuerzas de Satanás y de la raza humana. Pero aquí Dios lo intercepta. Dios le salió de encuentro a Balaam y este le dijo, he preparado los 7 altares y le he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y así hablarás. Aquí vamos a ver que Dios va a controlar la boca y la mente de este señor. Que lo va a controlar porque él vino y lo que va a suceder es que le van a pagar una fuerte suma de dinero. Ese es el motivo que lo trajeron de 1,000 millas de distancia a donde ha llegado. Y claro, ustedes comprenderán que cuando una persona mandan la gente más alta del estado, de un país, a buscar a una persona por su capacidad que tiene, es una persona muy importante. Y no va a venir por cualquier tipo de dinero. Era una gran cantidad de dinero lo que este hombre recibía y era reconocido mundialmente por sus capacidades que tenía. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la superintendencia de Dios y vemos cómo él toma el asunto que normalmente sería una adivinación pagana, o sea, personas que iban a ser poseídas por los demonios e iban a hacer imprecaciones en contra de Israel. Y Dios los detiene en su camino. Pero ahora el Señor entonces va a poner la palabra en la boca de Balaam y sale pues este oráculo. Aquí vamos a ver 7 oráculos que él va, utilizar. Y se van a dar cuenta que el Espíritu Santo para describirnos estas cosas es muy económico en la manera en que la escribe. Cada uno de estos oráculos tiene una fórmula específica. Y si ven el versículo 7, que lo vamos a estudiar en breve, comienza con, y tomó este oráculo y dijo. Y si ven el versículo 18, se dan cuenta que dice, y tomó este oráculo y dijo. Y lo mismo ocurre con los 7 oráculos. Y de esa manera vemos claramente en los idiomas originales, pues que aquí hay 7 oráculos diferentes, porque comienzan de la misma manera. Entonces nosotros sabemos que de eso se trata. Ahora, lo que es intrigante es que solo 2 de estos 7 en realidad son hechos, pues, y los demás son unidos. Solo 2 y los otros son unidos como si fueran uno solo. Y van a ver el porqué en breve. Lo que queremos hacer es observar alguna de las estructuras que tiene esto. Vamos al primer oráculo en el versículo 7 y este dura desde el 7 hasta el 10. Números 23, 7. Dice lo siguiente. Y comenzó su profecía y dijo, desde Aram me ha traído Balac. Aram queda entre los 2 ríos de el Tigres y el Eufrates, o sea que viene de lo que se conoce hoy en día como Babilonia, de Irak, de donde era Saddam Hussein. De ahí, de ese lugar, viene este señor. O sea que viene, y yo les he comentado a ustedes que esa es la capital de Satanás. Esa es la capital de todas las organizaciones satánicas. De ahí emanan, de ese lugar. Entonces ahí viene este señor, viene desde los montes del oriente, dice. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Y dice, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Dios no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, desde los montes lo observo. Y aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Fíjense en esto, no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Fíjense lo que él está diciendo aquí, esto. Recuérdense que este hombre le ha pagado Balac una fortuna para que venga a hacer estas imprecaciones, porque básicamente ellos conocían como paganos que atrás de todo lo que se ve están las fuerzas invisibles del bien y del mal. Recuérdense que Satanás tiene bien y mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos conocen el bien y el mal de Satanás, entonces le piden el bien, pero viene del mismo lugar, que es el bien y el mal. El primer oráculo comienza, y comenzó su profecía y dijo, ahí lo pueden ver ustedes, aquí tenemos a Dios pues controlando la boca y la mente de un profeta pagano. Eso es muy interesante desde el punto de vista histórico, y les voy a decir por qué. Porque más adelante, Islam, cuando digo más adelante, Islam viene en los años 600, después de Cristo. Y o sea que aquí esto era mucho antes de eso, bueno, miles de años atrás. Pero Islam va a entrar en la historia del Oriente Medio y va a aseverar que en realidad no obró en la historia, Dios no obró en la historia a través de Israel, sino a través de Isaac. Y qué irónico, pues, que en este pasaje tenemos un profeta pagano de Irak, casi en el centro de lo que nosotros llamamos el centro árabe, y aquí tenemos a un hombre famoso en todo el mundo de esa área de Arabia Central, y él va a profetizar a favor de Israel, siendo uno de los grandes conocidos del sistema del mal. Es una ironía histórica. Entonces, desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Y después dice, en el versículo 8, ¿cómo maldeciré? Entonces, ahora fíjense lo que sucede en los versículos 8, 9 y 10. Aquí tenemos a un profeta pagano tratando con todas sus fuerzas de maldecir a Israel porque ha sido pagado una gran fortuna para maldecir a Israel. Pero cuando abre su boca, lo único que puede hacer es bendecir. No le sale sino bendiciones a Israel. Y pongámosle atención al asunto. Dice entonces en Números 23, 8, dice, ¿cómo maldeciré a quien el Señor no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Entonces aquí está hablando de Israel, porque él puede ver al pueblo de Israel que está acampado, no ya en el, dentro de Israel, sino al lado este de Israel, al lado del río Jordán, pues de Transjordania. Y aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Por qué no será contado entre las naciones? Porque es un pueblo separado por Dios. No es un pueblo de las naciones, es un pueblo que Dios ha traído para sí mismo para ser la embajada de Dios en la faz de la tierra. Entonces, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. En otras palabras, no lo puede hacer. Ustedes se pueden imaginar que después de gastarse todo ese dinero, el rey Balaac no está exactamente feliz con el resultado del primer oráculo. Este es el primero de siete oráculos que da este hombre. Y él se queda atónito de ver qué pasó aquí. Ya Balaam se lo había dicho, okay, que yo no puedo porque el Señor no me va a dejar, pero voy de todas maneras, se lo ven de todas maneras y trata, y resulta que de la boca de él salen todas estas cosas. Entonces, en los próximos versículos, que son el versículo 11 al 15, tenemos este otro oráculo. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? O sea, ponte tú en mi posición, ponte tú, yo soy la persona que da estos oráculos, no tengo que escuchar yo a Dios, porque él es el que escuchaba a los dioses y a las diosas. Y el Dios que le está hablando resulta que es Jehová, que es el verdadero Dios. Pero él de todas maneras, ya fuera un Dios de este mundo, un Dios, el verdadero Dios, él le tenía que hacer y decir lo que le decían los dioses, porque él era el medio por el cual era utilizado. Entonces, Balac le dijo entonces, te ruego que vengas conmigo al otro sitio desde donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos, y no los verás a todos. Y desde ahí, maldícemelos. Y lo llevó al campo de Sofim, sobre la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. De nuevo, hace la misma cosa en otro lugar. Fíjense el interés que tenía este rey de quitarse de arriba al pueblo de Israel, aunque ya Israel le había dicho que no tenía nada que ver con ellos, que ya Dios les había dicho que él no iba a entrar a ese lugar porque ese lugar se lo había dado a Dios, pero el miedo que tienen ellos, él es el que está buscando pues esta derrota y esta aniquilación del pueblo judío, sin necesidad, porque este pueblo no tiene interés en ir en contra de ellos. Si se dan cuenta, ya tienen órdenes específicas de Dios de no hacerlo, de dejarlos tranquilos. Y en el versículo 15 él le dice a Balaac, ponte aquí junto a tu holocausto y mientras voy allá a encontrarme con el Señor. Aquí ustedes, como les dije la semana pasada, pueden ver este asunto de la manipulación que concibe la mente pagana, porque él es un pagano y los paganos piensan de esa manera. Ellos piensan que pueden canjear con Dios, que pueden hacer trueques con Dios, con los dioses que tienen. Entonces en Números 23, 16 dice, el Señor salió al encuentro de Balaam, de nuevo le sale al encuentro, y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balaam y así hablarás. Entonces de nuevo hay una intercepción divina, aquí Dios le va a decir lo que tiene que decir este hombre, tenemos el segundo oráculo y esto se encuentra en los versículos 18 al 24. Aquí se los pongo para que lo vean. Y comenzó su profecía y dijo, levántate Balaam y escucha. Dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no se cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. O sea, él es Dios todopoderoso, no lo puedo hacer. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Eso lo que está diciendo es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque en esos momentos en Israel no había deseo de entrar a esa tierra. no había deseo de entrar a aniquilar a ninguno de ellos por ninguna forma. Si se dan cuenta, porque ellos tenían órdenes de espíritu, Moisés se les había dado. Es más, tuvieron que circunrodear estos tres países debido a que Dios les dijo que no entrara por medio de ellos. Si ellos no querían dejarlos pasar, no pasara por ahí. Está en el Señor su Dios y el júbilo de un rey está en él. Esto es algo que ahorita les voy a explicar qué significa esto. El versículo 22 dice, Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Y porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación en contra de Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. Y aquí un pueblo se levanta como leona y se yergue como león, no se echará hasta que se devore la presa y beba la sangre de los que han matado. O sea que, fíjense lo que ocurre aquí. Es muy interesante porque este hombre, Dios le ha permitido a este hombre, al hacer estas profecías para enseñarle al rey de Balac, del rey de Moab, que Dios es justo y es verdadero. Y le está diciendo la verdad acerca de Israel, quien ha escogido. Entonces el versículo 18 dice, comenzó su profecía y dijo, levántate Balac y escucha, dame oídos así por ahora. No va a hablar de lo singular, específicamente, que es Israel, sino del destino garantizado para Israel, porque Dios le ha garantizado un destino a Israel. Y dice, fíjense que las palabras que él elige son muy importantes porque el pueblo pagano entiende perfectamente bien lo que él les está diciendo. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Y esto se refiere pues a la elección y el llamamiento de esa nación, de Israel. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí lo pueden ver? Yo les comenté la semana pasada que este asunto de los trueques no se puede hacer con Dios. Pero para la mente pagana eso es muy fuerte porque ellos piensan que a los dioses se les puede manipular. Que puedes hacer tratos comerciales con los dioses, que puedes regatear pues con los dioses. Después de todo pues nosotros regateamos entre los hombres porque no vamos a poder regatear con los dioses, ¿verdad? Y convencer a los dioses. O sea que de eso se trata la negociación. Es como decir, permíteme convencerte que cambies de manera de pensar y esa técnica la podemos utilizar con los dioses y las diosas. Pero vean lo que él está diciendo. En el contexto aquí dice, pero Dios con el cual yo estoy tratando no es un hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepiente, para que cambie de manera de pensar. Nosotros hemos visto esa misma palabra en el griego. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar. Él no va a cambiar de manera de pensar. Eso es lo que él ha hecho diseñado en la eternidad pasada para el pueblo de Israel. No va a cambiar de manera de pensar. Cuando dice algo, eso permanece, en otras palabras. O sea que él no entra en el asunto del canjeo. Él no puede ser manipulado, no puede cambiar su elección. Entonces en el versículo 20 dice, mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Soy un hombre, él es Dios, yo no puedo anular lo que él está haciendo. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Esta es la idea de la rectitud imputada, de paso. Nosotros sabemos que Dios está en nosotros, ¿verdad? Nosotros lo sabemos porque la rectitud de Dios ha sido imputada a nosotros en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Pues aquí está diciendo lo mismo. Recuérdense que el pueblo que salió de Israel, que fue la primera generación con su familia, fueron creyentes. ¿Cómo sabemos que fueron creyentes? Porque ellos pintaron los dinteles con la sangre del cordero. Esta segunda generación son creyentes. Son los hijos de los creyentes que salieron y ahora han sido inculcados por un periodo de 40 años por nada más y nada menos que Moisés. Ahora, que no han crecido mucho, que solamente tienen cierta cantidad de información, que ha sido áspera su travesía, etcétera, etcétera, sí. Pero eran creyentes, eran personas que habían recibido la rectitud imputada de Dios y por eso dice, está en él el Señor su Dios, en el pueblo está el Señor su Dios, dentro de ellos. Entonces, el versículo 22, Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos de búfalo. En otras palabras, tienen una protección espectacular. No sé si ustedes saben, pero el búfalo es un animal agresivo, el búfalo. No se lo puede acercar porque inmediatamente te embiste. Y eso es lo que tenemos aquí. Ahora en el versículo 23, tienen que mantener en mente que este es un hombre pagano que está involucrado en la hechicería. ¿Y qué es lo que dice? Pues en el versículo 23 dice, porque no hay agüero en contra de Jacob. No pueden ser agüeros en contra de Japón, ni hay adivinación contra de Israel. Vean lo que Dios ha hecho. Y además de eso, pues él finaliza en el versículo 24 y dice, he aquí un pueblo se levanta como leona y se yergue como león. Claro está que eso trae una imagen tremenda del pueblo de la antigüedad. Un león de 700 libras, 800 libras, enfrente de un ser humano, no es, el ser humano no es nada. Es más, pueden haber 10 seres humanos enfrente de un león, la velocidad de un león es extraordinaria y la fuerza de un león es extraordinaria. El león se puede estar arriba de ti y con un zarpazo te quiebra el cuello, o te quiebra las costillas, o si te metes las garras te puede sacar las costillas del cuerpo de un solo zarpazo. Muy fuerte, es como acero, pues. Le estoy diciendo, es como un león. No se echará hasta que se devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. En otras palabras, si se mete con él, van a sufrir grandes bajas. Obviamente, pues, que este oráculo tampoco fue agradable para Balac, como comprenderás, que le está pagando todo ese dinero a este hombre para que maldiga al pueblo de Israel. Y este hombre sale con bendición, bendición tras bendición. En Números 23, del 25 al 27, vemos lo siguiente. Entonces Balac le dijo a Balaam: de ninguna manera los maldigas ni los bendigas. En otras palabras, si no los vas a maldecir, bueno, tampoco los bendigas, ¿no? Porque te digo que yo te he pedido que los maldigas, y no solamente no los maldices, sino que además los bendices, no los bendigas, ¿verdad? Pero resulta que Balaam, pues, no podía hacer otra cosa. Balaam le respondió, dijo a Balac: ¿no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo de hacer? Y Balac dijo a Balaam: ven, te ruego, te llevaré a otro lugar, quizás le plazca a Dios que los maldigas desde ahí. Él sigue con esa mentalidad de canjeo con Dios, porque él está acostumbrado con los dioses a canjear. Entonces, quizás si lo vemos de otro punto de vista. Permíteme presentártelo de esta manera, ¿okay? Porque de esta manera no lo entendió, vamos a ponérsela de esta manera para que lo entienda de esta manera. Vamos a ponerle otro ángulo al asunto, es lo que está diciendo él, porque ellos estaban acostumbrados a estos dioses. Y Balaam está muy deseoso de hacerlo. ¿Por qué? Porque la suma de dinero que le van a pagar a este hombre, o que le han pagado a este hombre, es grandísima. En otras palabras, si no los vas a maldecir, no los bendigas tampoco, y después pueden ver la manipulación, pues, que trata de hacer Balac. Y ahora nos vamos al oráculo número 3. Este se encuentra en Números 24, versículos 3 al 9. Y de nuevo quiero que se den cuenta que después de la manipulación, después del regateo, tenemos esto de parte de Balaam. Comenzando su profecía, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. Así, recuérdense que en la Biblia nosotros hemos visto a estos ángeles que están llenos de ojos por todos lados, ¿verdad? Son ángeles especiales. Los ojos hablan de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento. Y él dice que este es un hombre de gran discernimiento, que ve las cosas que otras personas no pueden ver. O sea, tiene la capacidad de contactarse con las fuerzas invisibles, básicamente. Y por eso él siempre decía esto antes de comenzar. Aquí vemos en el versículo 4, oráculo del que escucha las palabras de Dios. Recuérdense que para él Dios eran los dioses humanos y las diosas. Pero aquí le ha salido Jehová, el rey del universo, y le está hablando. Y del que la visión del Todopoderoso, él se da cuenta que él es el Todopoderoso, caído, o sea, que cae, pero con los ojos descubiertos. O sea, que cae, está hablando de sí mismo, pero cae con los ojos descubiertos, o sea, viendo todavía, entendiendo todas estas cosas. O sea que este es el tercer oráculo en que una persona va a ser bendecida o maldecida dependiendo de su respuesta a Israel. Fíjense, porque esto lo vincula a Dios con la bendición o la maldición a Israel. Y fíjense lo que dice en el versículo 5. Pues imagínense por un momento, y ustedes son el cinematógrafo, ¿verdad? Y están escribiendo el guión de la película. El guión, pues, lo que dice fulano y lo que dice mengano, y qué pasó y cuál es el trasfondo de todo esto, y qué personajes tienes que tú escoger para que los dejen ver, pues, con una vívidamente lo que está ocurriendo. Si ustedes son el cinematógrafo, ¿qué clase de cara le pondrían ustedes a Balak cuando recibe esto? Él está recibiendo esto, pues así queda atónito, pero ¿qué pasa con este señor? Que yo le estoy diciendo, está la plana mayor, está enfrente de este lugar, y este señor hablando cosas que el rey no quería escuchar para nada. Entonces, el número 24, del 5 al 8, dice lo siguiente: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas, más grande que Agag, este puede ser uno de los reyes prominentes de los amalequitas. Será tu rey, y su reino será exaltado. Versículo 8, Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos de búfalo, devorará a las naciones que son sus adversarios, y desmenuzará sus huesos, y los traspasará con sus saetas. Esto es algo muy interesante que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación, en contra del pueblo de Israel. Todos estos, es más, hoy en día también, las naciones que van hoy en día en contra de Israel van a sufrir grandes bajas, señoras y señores. Yo les he comentado a ustedes que en el plan divino, Israel ahora no puede ser sacado. Durante el transcurso de la iglesia, pues se sienta Israel, viene de nuevo, planta Dios esta planta en Israel, y el pueblo que regresa, regresa en incredulidad. El segundo regreso, pero nos deja saber que este segundo regreso en incredulidad es algo famoso porque nadie los va a poder sacar de ahí. Porque ese pueblo es el que se va a convertir a la final de la tribulación. Ese es el pueblo que va a llorar por el que traspasaron. Pero ese pueblo tiene que permanecer ahí. Y les he comentado una y otra vez de la potencia bélica que tiene Israel y de los adelantos tan extraordinarios que tiene Israel. Israel sobrepasa a todas las naciones del mundo en lo que tiene que ver con inteligencia. No solamente la inteligencia humana, sino con la recopilación de información de espionaje. Son expertos. Recuérdense algo muy interesante, yo creo que lo colinde. Israel viene a ser los embajadores de Dios en la tierra. ¿Saben qué sucede con un embajador? ¿Ustedes saben quién manda a los Estados Unidos, por ejemplo, como embajador a México? Manda a una persona que habla español, que entiende los modales, que sabe de qué se trata. O sea que esa persona va para allá y se congracia con las personas que están allá, a pesar de que tengan un sentir contrario al sentir de los Estados Unidos. Porque en lo que concierne a ese trato que ellos tienen, es muy parecido al trato de la persona que está ahí. Entonces se lleva bien. Lo mismo pasa con los embajadores a todos los diferentes países. Los embajadores, un embajador de los Estados Unidos a Rusia habla ruso. Un embajador de Rusia en los Estados Unidos habla inglés. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es algo, el judío tiene una gran capacidad para hablar en otros idiomas. Dios se lo ha puesto. Pero aquí estamos viendo algo que es muy interesante. Aquí estamos, nos estamos dando cuenta que ese es el pueblo de Dios que ha sido puesto en la faz de la tierra. Ahora ellos han logrado, a través de la declaración de Balfour, en el año 1948, formar de nuevo a Israel. Pero ese Israel, en incredulidad, no va a poder ser sacado de ahí por ninguna forma y de ninguna manera. Entonces va a ser piedra pesada. Y aquí lo está diciendo. Devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Es una carga pesada. Ahora, en el transcurso de la tribulación, ustedes comprenderán que numéricamente van a ser sobrecargados. Aunque tengan un adelanto tecnológico increíble, pues van a ser demasiados millones y millones de personas que van en contra de ellos. Y por eso el Señor Jesucristo va a ser el que los libera a la final. Pero van a ser atacados, pero todos los enemigos de ellos van a sufrir pérdidas enormes. Cuando ustedes escuchan eso, ¿verdad? En el versículo 9 del capítulo 24, se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Dice el versículo 9. ¿Okay? Fíjense lo que está diciendo. La visión que tenemos es como un león, ¿verdad? Hay otra visión que dice como piedra pesada, que aplastará a las personas que tratan de cargarla. Pero aquí como un león, como leona. ¿Qué ser humano se atreve a despertar a una leona o un león que está durmiendo? O sea que es vívida la representación. ¿Por qué? Porque te desmenuza instantáneamente, te arranca la cabeza y te come ahí mismo. O sea, no está con tonterías. Entonces, ¿quién se atreverá a despertarlo? Entonces dice, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Lo mismo que nos dice. ¿A qué se le recuerda esto? Al pacto abrahámico. El pacto abrahámico, bendeciré a los que te bendigas y maldeciré a los que bendigas. Una vez que nosotros conocemos estas historias, y las vemos en el contexto de los pactos incondicionados con Israel, cobran un sentido increíble para nosotros. Ahora entendemos la Biblia más en virtud de los pactos que Dios ha hecho con Israel, porque Él tiene que cumplir esos pactos, porque Él mismo se ha sometido a cumplir esos pactos. Entonces, es como si fuera un cordel, y entonces comienzas a recibir estas perlitas de conocimiento y te das cuenta que lo que estás haciendo, pues, es un collar precioso. Pero ahora tienes, tú puedes leer los diferentes libros de la Biblia en el Antiguo Testamento y te das cuenta cómo se van enhebrando todos, incluso los del Nuevo Testamento, porque Dios mantiene su historia. Él es, eso es lo que Él nos está diciendo. Es el pacto abrahámico lo que viene aquí. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Ahora, ese tercer oráculo que vemos aquí simplemente casi termina el contrato con Balaam. De Balaam con Balaam. Ya, la tercera vez ya sí que no lo pudo aguantar tantas bendiciones para un pueblo que él quería maldecir, como comprenderán. Entonces, el número 24:10 dice, entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam. Y palmoteando. Palmotear quiere decir que tú que... ¿qué estás haciendo, verdad? Una furia impresionante. Dijo Balak a Balaam, te llamé para maldecir a mis enemigos. Pero he aquí, los has llenado de bendiciones estas tres veces. Te he dado tres oportunidades para que maldigas a este pueblo y lo que has hecho es bendecir a este pueblo. Entonces, vete de aquí. No te quiero ver la cara, no te la quiero ver ni en película. Pues en Números 24:11 lo pueden ver. Ahora pues, huye a tu lugar, fíjate lo que dice, huye, porque cambio de manera de pensar y te voy a matar. Eso es una, ahí está ofreciéndole que lo va a matar. Yo dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de honores. ¿Se recuerdan lo que le dije acerca de los honores? Honores significaba billete, grandes cantidades de dinero. El dinero en esa época no eran billetes como los que tenemos hoy en día. Era oro, era plata, eran piedras preciosas, eran pertenencias valiosísimas. Le llenaba un cofre de estas cosas. Lo hacía multimillonario, en otras palabras. Lo que le está diciendo, pues, es que puede regresarse a Irak porque no le va a dar ni un centavo por lo que ha hecho. De manera que el contrato de negocios está cancelado. Le canceló el contrato porque él no cumplió con su parte. La parte de él era maldecir, no bendecir. Entonces el contrato queda invalidado. Después, al final del versículo 14, Balaam de todas maneras le va a dar el resto de los oráculos. Y es aquí donde yo les digo que ocurre este asunto de que los primeros tres oráculos se ven claramente, pero los otros están todos unidos, como un racimo. Estos, los otros cuatro oráculos. Y aquí vemos el porqué. Porque en los primeros tres oráculos es lo que hace bendecir y bendecir y bendecir y bendecir. Pero ahora le va a decir a Balaam una cosa completamente diferente. En Números 24:14, dice, ahora mira, me voy a mi pueblo, le dice, voy a regresar a Irak, pero ven y te advertiré. Le dice, bueno, yo te voy a dar, por lo menos te voy a decir lo que me dice Dios a mí, de lo que va a pasar con este pueblo. Ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. O sea, que yo vine aquí porque tú querías que lo maldijera, pero yo ahora te voy a dar información que no te sirvió la primera información, pero sí te va a servir la segunda información, si le haces caso. ¿Me explico? Y él está diciendo, bueno, no lo pudimos hacer, lo siento, yo tuve que decir lo que me dijo Dios y no puedo hacer otra cosa. Pero por lo menos te voy a dar información porque tú eres mi amigo, porque tú has hecho contrato conmigo para que te des cuenta que yo no estoy en contra de ti, sino que simplemente te estoy diciendo lo que me estás diciendo, te voy a dar esta información que a ti te va a servir. Entonces, o sea que todos los oráculos después de esto, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, vienen repetidamente o rápidamente. Vamos a verlos, pues. Son como la crema sobre el pastel, lo que les va a decir a él. Ya el negocio ha terminado, ya vimos que el contrato no se pudo hacer, ha sido quebrantado porque Balaam se rehúsa a adherirse a los términos del contrato y por eso no lo hace, pero ahora, para congraciarse con el rey, de todas maneras le va a decir algo malísimo al rey, pero le va a decir la verdad acerca de lo que va a pasar con ese pueblo. En Números 24, del 15 al 16, dice lo siguiente. Y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de los ojos abiertos. Oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Fíjense que siempre comienza con eso mismo y por eso sabemos que tiene que ver con estos oráculos. Lo que está diciendo es que lo que va a suceder con las personas que molesten a Israel. Ahora le da la advertencia y le dice, este pueblo es un pueblo valioso para Dios, y te vale la pena no meterte con él. Ahora, este Balac debería recordarse lo que le dijeron a él sus ministros cuando vieron al pueblo de Israel que quería entrar por su país. Y que ellos le dijeron a él, fíjense, nosotros no queremos, nosotros le vamos a pagar todo lo que vamos a utilizar, el agua, la comida, el terreno, no pasaremos ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente vamos a pasar derecha por ustedes. Pero él no quiso. Y entonces ellos se retiraron y se fueron por otro lado. No quisieron entrar en guerra con ellos. Entonces ahora en número 24:17 tenemos lo siguiente. Y con este vamos a culminar. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth, que es los hijos del tumulto. Fíjense, esta es una profecía mesiánica. ¿Okay? Aquí viene la profecía mesiánica que este hombre le está dando. Es en la boca de un profeta de Balaam que le está dando a los propios suyos. Porque Dios lo que está haciendo es que no solamente le da profecía por los hombres de Dios, sino por los hombres suyos propios de lo que va a suceder, para que lo tengan en cuenta. Y es una profecía maravillosa. Aquí vamos a comenzar en la próxima clase, número 24:17, porque necesito más tiempo para expanderla. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que tú has dejado plasmadas pues en tu palabra para que nosotros entendamos tu política. Nosotros somos tus embajadores el día de hoy. Tenemos que conocer la política histórica que has tenido utilizando el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos tu pueblo injertado con Israel para que nosotros también como embajadores entendamos tu política. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.